COPE más Coruña.
Estar informado.
Hay mucho malestar y no es para menos, lo hemos contado en numerosas ocasiones, la tardanza de este ayuntamiento en la concesión de licencias urbanísticas. Más cabreo hay, como no podía ser de otra manera, después de que saliese a la luz pública que el concejal con competencias en urbanismo, José Manuel Ajetuñas, le aprobaron en menos de un mes la licencia para reformar una entreplanta, además de otros cambios de cuando menos dudosa ética. Hay algunos que han decidido utilizar el humor para sobrellevar el cabreo. Hablamos de la Asociación de Emprendedores de Galicia, que ha anunciado esta mañana una nueva iniciativa bajo el nombre Lubrica tu licencia, con el objetivo de denunciar la grave situación de parálisis y de desigualdad en la tramitación de las licencias urbanísticas. Alfonso Salazar es el presidente de ASTEGA. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Eva.
Bueno, cuéntame, ¿qué planteáis en esta ocasión? Bueno, ¿qué vais a hacer?
Primero, poner en valor la despensa española. El año pasado, un jamón al que nos demostrara que llevaba más tiempo esperando por una licencia, y este año pues lubrica tu licencia. O sea, vamos a sortear
el oro líquido.
Efectivamente, dos garrafas de aceite, un bien ahora cada vez más escaso y más caro, o sea, es efectivamente el oro líquido, pues como las licencias en el Ayuntamiento de La Coruña, o sea, escasas, caras y con mucho sufrimiento se consiguen. Entonces, lo que vamos a hacer es recibir a todas aquellas personas que nos puedan traer documentación sobre denegaciones de licencias de cambio de uso, y entre todas sortearemos dos garrafas de aceite de 5 litros de oliva virgen, pero de calidad, ¿eh? O sea, del bueno.
¿Cuánto tiempo de media,
como siempre,
espera uno por una licencia frente a lo que esperó el concejal de urbanismo?
No hay un plazo. Hoy nos lo preguntaban en la rueda de prensa y no hay un plazo. O sea, nosotros tenemos gente, desde gente que la ha solicitado en el año 2017 y sigue sin tener licencia. El otro día un arquitecto, que todavía hoy me mandó un mensaje, que lleva 4 años esperando por una licencia. Hay gente que lleva 7 años esperando por una licencia de cambio de uso. Pero así con todo, gente que lleva esperando por una licencia para colocar un ascensor en un edificio, pues hasta que se mueren las señoras que no pueden bajar a la calle. Entonces, no hay un plazo. Nosotros hace muy poquito enviamos una carta al concejal. Oficial de urbanismo, que es Francisco Diniz Díaz Gallego, para que nos informara de cuál era el plazo medio para una concesión de licencia y cuántos expedientes había sin licencia y más o menos las fechas en las que se había solicitado, pero como siempre no hemos recibido respuesta. Entonces, no, es muy difícil saberlo, porque, vamos a ver, hay un plazo legal que son 3 meses, pero ni se cumple ni se va a cumplir, claro.
¿Y entonces el cabreo en qué nivel está, después de conocer lo que
ha
pasado?
Es que nosotros el cabreo llevamos denunciando esto, y tú lo sabes, desde hace 9 años. O sea, el funcionamiento de la Concejalía de Urbanismo es terrible. Y seguimos diciendo lo mismo de siempre. O sea, ya no es un problema político, es un problema de los usos y maneras de los funcionarios municipales, y que nadie es capaz de meterle mano. Entonces, que hay cabreo, claro, pero hay más cabreo cuando se producen comportamientos como el que se acaba de producir. Y es que hay gente que no va a obtener una licencia de cambio de uso nunca, o se lo alargan en el tiempo hasta límites insospechados, y un señor concejal de urbanismo con una propiedad que no estaba en el registro ni en el catastro como vivienda, pues lo ha conseguido en 2 meses o en un mes.
¿Qué habéis descubierto sobre ese piso comprado por el concejal de urbanismo y que ha reformado?
Pero es que no hemos descubierto nada que no pase a otras personas. O sea, nosotros estamos a favor de que cada uno haga con sus propiedades lo que quiera, porque el exceso de regulación lo que trae es esto, y es nepotismo, tratos de favor, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que su bajo comercial o su entreplanta está como comercial o como uso industrial, y que lo que quiere es convertirlo en vivienda, porque hay muchos bajos y muchas entreplantas vacías, porque ya no hay oficinas y ya no hay entreplantas. O sea, ya no hay oficinas en entreplantas y ya no hay bajos porque la gente no abre tiendas. Y lo que hemos descubierto es que con las mismas condiciones del resto de los ciudadanos coruñeses, pues lo mismo que a otros se le deniega, y además se le deniega y de alguna manera se perjudica su patrimonio, que pagan su IVA y tal, pues este señor han hecho totalmente lo contrario. Y es tragar con lo que tragan, con lo que no tragan con el resto de la gente, que no es ilegal, ¿eh? O sea, lo que no hace, lo que pide la gente no es ilegal. Lo que pasa es que los criterios del ayuntamiento son claros. No hay licencias de cambio de uso, o hay muy pocas. Pues en este caso, en 2 meses ha tenido una licencia de cambio de uso. ¿Qué hemos descubierto? Pues que no tenía ventilación a cubierta. Hemos descubierto una serie de cosas, pero porque nos preocupamos de buscar la información, claro. Y lo que nos molesta, el trato de favor.
Aquí hablamos de irregularidades, de falta de ética, de delito. ¿De qué
es que
estamos
mira, aquí
hablando?
Se mezclan varias cosas. Yo el otro día escuchaba al jefe de la oposición municipal aquí en estos micrófonos decir que no era un delito, que era una falta o
una irregularidad.
Una irregularidad. Escuchaba también a la alcaldesa hablar de la honorabilidad de su gobierno municipal. Que un concejal de Hacienda no pague las tasas municipales es honorable. Que un concejal de urbanismo no solicite licencia cuando el resto de los mortales la tienen que solucionar es honorable. Que un concejal, vuelvo a repetir, de Hacienda haga trampas al solitario y valore por debajo de lo real, porque todos sabemos en cuánto se está pagando el metro cuadrado construido, e intente pagar lo mínimo posible por una licencia es honorable. Entonces, yo ese concepto que tienen los políticos de lo que no, de lo que es delito o de lo que es una irregularidad, eso para ellos, porque para el común de los mortales, si le ponen una sanción por incumplimiento, como en este caso por hacer una obra sin licencia, al resto se la cobran. A este señor no. Entonces, me hace gracia lo que dice la alcaldesa y me hace gracia lo que dice el jefe de la oposición. Porque yo creo que ellos son los primeros que tienen que demostrar un comportamiento, porque si no, vamos a vivir en la ley de la selva y cada uno va a hacer lo que le dé la gana, que es lo que se merecen ya.
¿Esto habría que ir a la fiscalía?
Yo creo que ahora lo que hay que hacer es ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, porque yo creo que lo primero que había que exigirle a los políticos municipales y sobre todo a los partidos de la oposición, al Partido Popular y al Bloque Nacionalista Gallego, es que de manera inmediata solicitaran una comisión de investigación y que en esa comisión de investigación se aclarase cuál ha sido todos los pasos, pues nosotros lo hemos puesto, y si nosotros, que somos nada, hemos conseguido desentrañar toda esta madeja, yo me imagino que estos señores, cobrando un sueldo municipal, tendrán más conocimiento que nosotros y lo harán mejor, es conocer cuál ha sido el comportamiento político y cuál ha sido la actuación de los funcionarios municipales. Y yo creo que eso es algo que deberíamos de exigir los ciudadanos coruñeses a los grupos de la oposición. Pero ya, inmediatamente, ni comisión de transparencia ni nada, una comisión de investigación. Una comisión de investigación. Y que se supiera y que se pusiera negro sobre blanco todo lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Y luego, pues cada uno sabrá cuáles son sus responsabilidades. Pero vuelvo a repetir, ¿somos todos iguales ante la ley? Estas acciones demuestran que no. Estas acciones demuestran que no. Porque yo también me digo, hostia, ¿y la fiscalía qué hace? ¿Para qué vale? Claro, la fiscalía, como decía el otro, ¿de quién depende la fiscalía? Claro, ya.
Del gobierno.
Del gobierno, efectivamente.
Por vuestra parte, por parte de Ascega, ¿vais a tomar alguna medida aparte de esta iniciativa de
nosotros,
la que hemos hablado?
Nosotros, obviamente, sabéis cómo funcionamos. Somos una asociación que no dependemos, gracias a Dios, de nada, que defendemos lo que defendemos y defendemos la iniciativa privada, la libertad individual y la propiedad. Y la propiedad de la gente, que vuelvo a repetir, que paga su IBI y que no le dejan hacer con su propiedad lo que quiere si cumple la ley. ¿Vale? Y obviamente sí. Nosotros ahora lo que queremos es saber a cuánta gente se le ha denegado un cambio de uso y cuánto es el periodo, que ya lo hemos comunicado a la valedora de Opobo, porque esa es otra. No, es que somos el ayuntamiento más transparente del mundo. Mentira. Todas las veces que Ascega ha solicitado información al ayuntamiento y con este gobierno, con el gobierno de Inés Reimas, hemos tenido que acudir a la valedora de Opobo para pedirle amparo, porque es imposible conseguir la información. Pero ya te digo, nosotros sí vamos a seguir haciendo, porque queremos saber cuántos hay y queremos saber cómo se les ha denegado y en función de qué se les ha denegado y quién se lo ha denegado. Y tenemos ya casos en nuestro poder, porque hay casos que llevamos mucho tiempo trabajando con ellos. Y nosotros esperamos que ante el milagro de la Getuñas, que es como va a ser como el santo de los croques o como San Judas Tadeo, pues puedan acudir los coruñeses ahora al Ayuntamiento de La Coruña y a todos les den un cambio de uso, una licencia en 2 meses. Porque si no, obviamente nosotros no nos vamos a callar. Pero ni nos van a callar ni nos vamos a callar.
Alfonso, muchísimas gracias, como siempre tan claro.
Gracias a ti.
En lo meteorológico estamos bajo la influencia de una nueva borrasca llamada Pierrick. Vamos con la predicción. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Que tal, bos días. Hoxe na Coruña e na súa comarca comezamos o día co paso dunha fronte, xa nos deixou precipitacións na madrugada e tamén refachos fortes de vento. A tendencia é que, co avance das horas, estas chuvias vayan sendo cada vez máis espaciadas e en forma de chubasco, a medida que vai entrando o aire cada vez máis frío. Así que hoxe na Coruña e comarca estaremos cos ceos parcialmente cubertos e con chuvias que de xeito intermitente se estarán a registrar ao longo de todo o día. Chubascos que puntualmente aínda poden ter intensidade máis forte, sobre todo a mañán pola tarde xa serán menos forte. O vento aínda soprará con forza durante toda a xornada, verá que esperar a que co avance da tarde vaya caendo en intensidade. Lembramos que aínda en todo o litoral da Coruña estamos con aviso de nivel amarelo ata o mediodía por ventos de forza 7, pola tarde irá baixando vento e irá aumentando a altura de onda e xa pasará dos 4 metros nas últimas horas do día. Todo isto con temperaturas que baixan, non foi moi fría a madrugada, estivemos con valores mínimos arredor dos 12 graus, pero é verdade que hoxe imos ter pouca oscilación térmica, as máximas pouco superarán hoxe os 13-14 graus. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Desde las 3 desta tarde se activa un aviso amarillo en el litoral por olas de 5 metros. E a Coruña, por cierto, es el mejor lugar de España para ver el eclipse solar de hoy, si las condiciones meteorológicas lo permiten, ¿no, el Abao?
El eclipse es total en puntos de Estados Unidos o México, pero en España parcial. Solo se puede ver en las zonas más occidentales. No parece que la contemplación vaya a ser una fiesta, ni siquiera en el punto en el que más se va a ver de España, en esta ciudad de A Coruña. Y te cuento por qué. Uno, hace mal tiempo. Si hubiese un eclipse ahora mismo, ya te digo que ni lo notaríamos porque el cielo está completamente cubierto. Sí, es cierto que se espera que mejore un poco por la tarde. Dos, el eclipse es tarde. Se dará en torno a las 9 de la noche y eso coincide con la puesta de sol, así que no será muy fácil distinguirlo. Óscar Sánchez es portavoz de la agrupación astronómica IO.
Tenemos un margen de muy pocos minutos, pues entre las 9 y más o menos y las 9 y 5 de la noche, como para poder observar esa ligerísima mordedura del disco solar por parte de la Luna, y son unas condiciones ideales, óptimas, que no se van a dar, porque necesitaríamos además justamente tener un horizonte.
Y tres, y sobre todo, la Luna morderá muy poquito del disco solar.
La parte justo más que se eclipsa, la parte que se empieza a ocultar, es la primera que toca el horizonte, es la zona del Sol que se pone. Así que, en fin, son todo extremas dificultades como para realmente disfrutar o ver un fenómeno astronómico que además en los próximos años vamos a tener varias oportunidades bastante mejores, ¿no?
Fíjate que el Sol se oculta más en otras ocasiones.
Ayer lo hago con un amigo y ya casi como me hacía la broma de que cuando pasa una gaviota por delante del Sol queda más oculta, ¿no? Realmente es así. Al margen de que pueda haber más expectación y que evidentemente habrá quien intente observarlo, y sobre todo, por ejemplo, seguramente habrá mucha gente aficionada que intente fotografiarlo.
Hay pocas posibilidades de ver el eclipse, pero no nulas. Quien tenga un equipo fotográfico especializado sí podrá distinguir esa ligerísima ocultación entre las 9 y las 9 y 5 de la noche. Y ojo con mirar fijamente la puesta de sol. Aunque esté nublado o haya poca luz, siempre hay que proteger la vista con filtros solares específicos. No valen unas gafas de sol.
Nunca se debe, nunca, en ningún caso, tampoco en los puestos de sol, se debe contemplar el sol sin la adecuada protección. Y la protección no son simplemente gafas de sol o vidrios ahumados y cosas de esas, ¿no? La única forma segura de observar el sol con cierta atención es con filtros solares, con filtros de eclipse.
Desde la agrupación astronómica IO no han organizado ningún acto para contemplar el eclipse de esta noche.
Pues obviamente no, porque ni la meteorología acompaña, ni hay, insisto, gran cosa que ver. Es decir, no tenía mucho sentido organizar un evento de observación para intentar ver durante 3 o 4 minutos una desaparición, una ocultación de más o menos en La Coruña del 1% del disco solar.
Pero sí consideran lo de hoy como un buen avance para otros eclipses que van a tener mejor visibilidad en Galicia en los próximos 2 años. Apunta algunos de ellos. Marzo de 2025, un eclipse parcial con una ocultación de un 30% del disco solar. O sobre todo el 12 de agosto de 2026. Esa sí será una oportunidad única para la ciudad de A Coruña. Viviremos un eclipse total de sol y la ciudad gallega se va a ocultar un 100%. Óscar cree que es una oportunidad única de potenciar el turismo astronómico en nuestra ciudad.
Dicen que la salud es lo más importante y puede que sea así, pero sin duda lo que está claro es que sin salud no podemos hacer nada. En las últimas horas se celebraba el Día Mundial de la Salud, en la que se trata de poner el acento sobre la importancia que la salud tiene sobre nuestra calidad de vida. En las clínicas Max Ferreras de Ferrol y A Coruña tienen claro la importancia de esto y por eso en los próximos minutos hablamos con el doctor José Ferreras, director médico de las clínicas Max. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por visibilizar este tema del Día Mundial de la Salud, que yo creo que para todos es tan importante.
Pues sí, nosotros, no sé si tenemos tan claro en esto de visibilizar la repercusión que tienen los problemas de salud bucodental en el resto de nuestro organismo. ¿Qué repercusión tienen?
Sí, la realidad es que no somos conscientes en muchas ocasiones, primero, no somos conscientes de la salud hasta que la perdemos. Lo cual nos hace, deberíamos de valorarla en su justa medida. 2, deberíamos de trabajar mucho en la medicina preventiva. Y 3, ¿en qué medida nos repercute la salud oral el resto del organismo? Es decir, hay muchos estudios que reflejan que el hecho de que estemos estresados, que tengamos ansiedad o depresión, repercute a nivel de la articulación de la mandíbula, del bruxismo, de ser apretadores. Eso ya lo recoge un estudio que ha hecho el grupo Dontegrow, al que pertenecemos, pero es que yo, que hice mi tesis doctoral en problemas de articulación de la mandíbula, en las series de mis pacientes, el 90% de ellos o tenían depresión o tenían ansiedad. Y, en definitiva, ese dolor en la articulación de la mandíbula no era más que un síntoma como consecuencia de unas enfermedades generales. Y debemos de tratar estos síntomas y debemos de tratar para que el paciente no se encuentre, consiga no tener dolor, consiga abrir bien la boca. Eso es un ejemplo. Pero, evidentemente, puede influir también en que podamos dormir mal por el hecho de que apretemos por las noches y nos levantemos y nos despertemos, tengamos despertores precoces con dolor o problemas infecciosos que podemos tener en la boca y que pueden generarnos dolores de cabeza que no somos capaces de diagnosticar o saber reconocer cuál es la etiología, la causa que está provocando ese dolor. Es decir, hay muchos problemas en la boca que pueden influir en el resto de nuestro organismo.
Problemas, doctor, incluso importantes, porque podemos estar hablando de un infarto o de un ictus.
Sí, hay gente que ya habla de problemas infecciosos a nivel de las encías, hay estudios y que hablan que puede tener problemas cardiovasculares importantes. Entonces, que debemos de controlar cualquier tipo de proceso infeccioso en la boca, debemos de tener controlada a pacientes que tienen ya problemas de las válvulas cardíacas a la hora de hacer tratamientos en la boca y de prevenir que no hagan las enterocolitis bacterianas. Entonces, al final, no dejamos de ser profesionales de la salud, aunque nos enfoquemos en un área mucho más concreta, tanto los médicos, los cirujanos maxilofaciales y los odontólogos deben de valorar a los pacientes, a las personas como un todo y tener siempre en cuenta en qué medida patologías que podemos y debemos de tratar nosotros pueden influir o pueden beneficiar en el resto de nuestra economía.
Hablaba usted antes, doctor, del tema del bruxismo, y a mí me gustaría que aclaráramos, porque a lo mejor hay personas que nos están escuchando que no saben qué es esto del bruxismo. ¿Qué es?
Sí. El bruxismo, en definitiva, es apretar más de lo que deberíamos. Es decir, nosotros cuando encajamos los dientes, cuando masticamos, lo que hacemos es cerrar y bruxar. Bien, esto, que es algo fisiológico, debe de tener unas fases de descanso. Nosotros cuando dormimos, nuestra posición de reposo no es con los dientes totalmente apretados. Yo les explico a los pacientes, esto es como si nosotros estuviéramos con el codo doblado y tensionado constantemente. Acabamos teniendo dolores en el codo o una tendinitis, etcétera. Pues a nivel de la articulación de la mandíbula, es ese apretamiento en el momento en el que no debería de estar produciendo, pues provoca que este apretamiento lo que nos genera son contracturas de los músculos masticadores, nos puede provocar dentro de la articulación de la mandíbula. La articulación de la mandíbula es la articulación que va desde la mandíbula a la base del cráneo, con lo que mordemos, ¿correcto? Pues ahí un menisco puede provocar desplazamientos del menisco. Es muy importante porque, como dices tú, ¿qué es el bruxismo? Pues el bruxismo deja de ser un síntoma de algo que es una enfermedad. Una enfermedad que puede ser muchas cosas y si hay que diagnosticarla y que recomiendo, pues es importante que le vaya a un verdadero especialista. Muchos pacientes de los que vienen por este problema, al final dicen, si yo tengo un dolor por delante del oído, puedo pensar que tengo un dolor de oído. De hecho, muchos van al otorrino y son los otorrinos los que nos lo remiten. Pero dentro de esto tenemos que analizar un conglomerado de patologías en el que sí que es cierto que lo más frecuente es el hecho de apretar más de lo que es normal, de día o de noche, como si estuviéramos rechinando los dientes.
En líneas generales, para cuidar nuestra salud bucodental, ¿qué recomendaciones podemos dar?
Yo creo que de manera preventiva lo más importante para mí sería acudir al estomatólogo al menos una vez al año, de manera en población sana, igual que como mujeres debéis de acudir al ginecólogo una vez al año de manera preventiva, o incluso yo hoy en día hay programas de screening del cáncer colorectal en pacientes de mayores de 50 años o screening y mamografías en mujeres a partir de, no sé, no recuerdo, no era si son los 40 años o 50 años para prevenir y diagnosticar de manera temprana un cáncer de mama, pues al final todo lo que es medicina preventiva redunda de una manera muy beneficiosa. Primero, detección precoz de problemas. Detectar de manera precoz problemas en la boca hace que las soluciones sean mucho más sencillas. Dos, sean más sencillas y sean más económicas, tanto para el paciente como para la sociedad como tal, porque en definitiva la salud genera un coste al final. A lo mejor es cierto que la salud oral no la engloba el sistema público en porcentaje muy elevado de casas, pero en la medida que puede afectar a otros órganos de la economía, eso sí que redunda de una manera beneficiosa económicamente también para la sociedad. Entonces, y luego, la realidad es que todo lo que lo hagamos de manera preventiva va a simplificar mucho cualquier tratamiento. Es decir, no es lo mismo detectar una caries incipiente que detectar una caries que ya no tiene solución. Y si no tiene solución, no es lo mismo planificar una extracción, quitar una pieza y reponer esa pieza de manera inmediata, que tratarlo cuando se ha roto completamente la pieza, cuando tiene una raíz dentro del hueso, cuando se han empezado a producir desplazamientos de los dientes, cuando se ha empezado a perder el hueso. Es decir, todo eso complica muchísimo más el tratamiento. Con lo cual, lo más importante es la prevención y es ir una vez al año a un estomatólogo en condiciones generales.
Pues con eso nos quedamos, doctor. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por visibilizar esta fecha del Día Mundial de la Salud, que es tan importante para todos.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, inauguramos este fin de semana ese preciosísimo parque que ya sabemos que se va a chamar Rosalía Mera.
Sí, bueno, o que quería era, sabes que falamos en algún otro programa do parque, ¿no? Pero quería facer unha aclaración moi importante, non? Dendo pasado sábado, os cidadáns oleirenses e os que nos visitan van a poder disfrutar dun extenso, por certo, e fermosísimo parque e zona verde ubicado xunta a Rúa do Mar e tras a playa de Naval, na parroquia de Dorneda. Este parque, xa había comentado, que foi doado o seu terreo de 20.000 metros e construído por Sandra Ortega, veciña do Oleiros, non? O parque foi doado para servicio en xeral dos veciños. Cando me visitou Sandra, non me veu a decir, mira, vou a hacer isto e quero que le pongas este nome. Para nada. Ela fixe un parque do terreno onde se podían facer 88 vivendas que non se van facer, e fixe un parque, o pagou a súa costa, non? Vistas algunhas informacións, que non son malignas, pero podíase chegar a creer que Sandra Ortega, información deste fin de semana, construir o parque en homenaxe a súa nai. O ser nomeado co seu nome, non? Nada máis lonxe da realidade. Nada máis lonxe da realidade. O nome foi elixido polo Concello e pola vinculación que Rosalía Mera tivo durante moitos anos na cooperación de proxectos solidarios do Concello con diversos países, tanto de América como de África, non? Neses proxectos de cooperación que facía o Concello de Oleiros. Especialmente, en proxectos casi sempre na defensa da muller e infancia, porque agora falase moito de feminismo, pero había antes feministas, non, que defendían xa os temas da muller, de forma que defendía con nosos proxectos Rosalía, bueno, pois era para terlle moi en conta, non? Por tanto, unha persona que estuvo moi vinculada a nos, por tanto, a razón, cando eu lle dixen a Sandra, quero poñer o nome de tua nai, de Rosalía Mera, ela se quedou clavada e dixo, yo prefería que no, Gelo. Dixo, pero sí, eu lle expliquei por qué. E ao final impuxemos noso o nome e, por tanto, deben nacidos e ser agradecidos. Pues eu sí. Son desas personas que son agradecidas con aquelas personas que fan ben, non? Mm. Nos sobraban razóns para a denominación do parque. Por tanto, gracias, Sandra, por tan maravilloso regalo e que se sepa que non foi Sandra que impuxo o nome, sino que foi o Concello de Oleiros.
Nome, sen dúbida, moi xusto. Falamos de outro parque, do Parque das Trece Rosas, no que se está mellorando as sendas.
Sí, bueno, nas Trece Rosas estos días estamos traballando e habíamos feito o parque, fixemos unhas sendas, naquel momento o ingeniero que era maravilloso, Rafael Astor Casal de Rei, non? Había designado o parque moi natural, moi natural, e se quedaron unhas sendas que eran de Zahorra, e coa cachuvia, estas sendas, pois foron descubrindo pedras, se leva a agua, se leva os finos, además tanto como choveu últimamente, non? E non se pode circular ben por aí, non? Entón, o que estamos facendo é non asfaltando, nin cementando, é un pavimento especial que tamén se puxo no parque Rosalía Mera, para que a xente pois disfrute do parque, pero sin daño para os pés, e poderse desplazar moi ben. Solo quería decir que estamos nestes días con esa obra en todas os ramales do parque, e que, por favor, que cando vexan unha señal de non pasar, que non pase, non poden estar pisando sobre a masa que estamos poñendo, non? Senón, vai a quedar moi mal todo isto. E tampouco poden deixar neses tramos os cans libres. Por tanto, que respeten o que estamos facendo.
Bueno, vamos dando pasiños. O Estado vai tramitar as expropiacións da ampliación da Ponte da Pasaxe.
Bueno, pues recibí una noticia agradable, a veces hay muchas desagradables, ¿no? Pero una agradable, desde el Ministerio de Obras Públicas a través de la Xefatura de Carreteras de Coruña, se solicitó al Concello a colaboración para disponer de un espacio público en algunas das dependencias do Concello en a localidade de Perillo. Bueno, pois, para qué? Para proceder á notificación dos expedientes de expropiación das parcelas e edificacións que van a estar afectadas polas obras de ampliación da Ponte Pasaxe. Estamos falando da cabeceira daqui da zona de Perillo, aquelas dúas industrias están ali, que van a desaparecer, non? E outras fincas que están afectadas en menor escala. O local designado polo Concello é a Torre de Bescansa, non? Torre de Bescansa, da familia Bescansa, pero que é do Concello de Oleiros, nas inmediacións da ría e integrada no paseo. Nos desde o Concello congratulámonos, como non podía ser de outra forma, do paso dado polo Ministerio, o que ven a anunciar a próxima licitación das obras da nova ponte. Quer dizer, se non se expropiaba, non se podía licitar a obra. E, por tanto, vai ser xa unha realidade, non? E tamén o compromiso de licitalas, unha vez que tamén me habían comentado que finalizadas as obras do túnel da rotonda de Solimar, se sacaba a licitación. Por lo que vexo, parece que están a cumplir co que pactaron con nós, non?
Falamos tamén, alcalde, de melloras da seguridade viaria.
Sí, bueno, hai unhas melloras que estamos realizando e vanse realizar daqui para adiante moito máis ampliamente. O Concello acaba de delimitar estos días, está delimitando a velocidade a 30 en todo o ámbito dos núcleos urbanos de Perillo, Santa Luz e Mera, non? Son localidades moi visitadas, con moita xente, no verano xa tremendamente, o que limitamos é a velocidade. Asimismo, tamén temos previsto elevar os pasos cebra que hai nestas localidades para que contribuyan a frenar a velocidade, porque hai quen non respeta as señales, e polo menos os pasos cebra van a sobresalir sobre o asfalto e tamén axudarán a cortar esa velocidade, non? Todo por seguridade dos cidadanos, non? Se está tamén estudiando a anulación de algúns semáforos, en concreto entre Perillo e Santa Luz, para darlle prioridade aos peatóns con nova señalización, non? Esta medida creemos que pode axilizar o tránsito dos vehículos. Non é igual que haya un paso de peatóns que non pasa nadie, e o semáforo se cerre e a mellor pasan dos minutos sin que circulen os coches e se formen caravanas. Pois estamos traballando nese aspecto. É moi importante no futuro inmediato a colaboración dos automobilistas no respeto aos peatóns para que nos podamos sacar o semáforo.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
COPE Coruña.
Estar informado.
Lo que nunca te han contado sobre el caso Asunta es el título de un libro que se presenta esta tarde en el Sporting Club Casino. Con su autor hablaba esta mañana nuestra compañera Noela Bao.
El libro recoge el caso Asunta con una investigación histórica y no es nuevo, se editó en 2018, atención, en inglés. Ahora lanza la traducción al español. El autor es el traductor, intérprete y escritor Mark Gushing.
Mi editorial en Inglaterra, con la que suelo publicar libros de historia, un día, no sé si vieron el caso en la prensa de ahí, en la televisión, y me preguntaron, y me dijeron, ¿y por qué no escribes sobre esto, tratándolo como libro de historia? Cosa que hice, investigación de fuentes, con la diferencia de que algunas de las fuentes aquí fueron personas vivas, incluyendo a Rosario Porto, y el libro se publicó en inglés en el 2018.
Se trata de un libro de historia más que de actualidad.
Por ejemplo, todas las fuentes escritas, tanto las declaraciones de testigos, los autos del juez instructor, el propio juicio, lo que dijeron cada uno, pues lo analizo casi palabra por palabra, ¿no? O sea, preguntándole, ¿por qué dijo esto y no lo otro? ¿Por qué evade esta pregunta? ¿Por qué contesta a lo político y contesta otra cosa?
La principal novedad del libro es que Mark fue la única persona que consiguió hablar con la madre de Asunta, Rosario Porto, en la cárcel. Lo hizo en dos ocasiones. A día de hoy todavía no sabe por qué a él le concedió estas entrevistas y no a otros periodistas o escritores.
Por algún motivo me dijeron que sí. Hasta el día de hoy, realmente no sé qué día, o sea, porque yo les dije que la iba a entrevistar, no es una visita de cortesía, ¿no? Y que estoy escribiendo un libro, pero o sea, lo autorizaron. ¿Qué es lo que vieron ahí que no vieron con los periodistas? No lo sé, a lo mejor porque es un libro de una editorial académica.
Y así recuerda la primera vez que entró en la cárcel.
Fueron conmovedoras. Yo estaba muy impresionado. Es la primera vez que entro en una cárcel y me impresionó muchísimo a la gente también, a las otras visitas cuando entró ella, porque están todos juntos y te metes en como si fuera una cabina más o menos individual, ¿no? Entonces todas las otras visitas vieron que era ella, ¿no? Y hubo como un silencio.
No fue un momento cómodo para ninguno de los dos.
Difícil las conversaciones, tanto para mí como para ella, porque pensé, bueno, yo no puedo ocultar nada, ni puedo censurar ninguna pregunta. Le tengo que preguntar absolutamente de todo. Me contó, ya le digo, me contó detalles especialmente de la niñez de Asunta. Le preguntéis que si no fuera ella, ¿quién podría ser? Pero todo está en el libro.
En el proceso de investigación pudo diferenciar valoraciones que pueden ser subjetivas de datos científicos. El juicio se centró en identificar quién mató a Asunta Basterra y ahí puede haber diferencias, pero cuestiones innegables estaban sobre la mesa, como que la niña había sido drogada con lorazepam durante meses. Y eso también se lo preguntó a Rosario.
Difícil las conversaciones, tanto para mí como para ella, porque pensé, bueno, yo no puedo ocultar nada, ni puedo censurar ninguna pregunta. Le tengo que preguntar absolutamente de todo. Me contó, ya le digo, me contó detalles especialmente de la niñez de Asunta. Le preguntéis que si no fuera ella, ¿quién podría ser? Pero todo está en el libro.
Fue el libro más difícil que escribió en su vida, sobre todo por los recientes del caso.
Que cuando uno escribe sobre personas y sucesos de hace 200 años, de hace 1000 años, no ofendes a nadie, o sea, se interpreta, pero aquí estamos hablando de personas recién muertas y vivas. Hubo muchos momentos en que pensé en rendirme, ¿no? Y decir, va, lo dejo. esto es demasiado complicado, demasiado emocional, y cuando escribes un libro de historia tienes que dejar las emociones a un lado. Pero claro, tenía el contrato firmado y tenía que hacerlo.
Lo que nunca te han contado sobre el caso Asunta, Conversaciones en la cárcel con Rosario Porto, está ya disponible en las librerías, editado por Publicaciones Arenas.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lúcete.es.
Hemos llegado a Coruña y queremos que nos conozcas. Somos Anglo-Española Norte y te invitamos a disfrutar del nuevo espacio Jaguar Land Rover en Perillo. No escatimamos recursos para que tú te sientas como en casa y de la mano de cualificados profesionales poder ofrecer una atención postventa premium a tu vehículo. Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar Land Rover en A Coruña. Carretera Nacional 6, Perillo, Oleiros. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Vamos con la agenda.
Lo que nunca te han contado sobre el caso Asunta, Conversaciones de la cárcel con Rosario Porto. Es el libro escrito por Mark Gushin que presentan a las 8 en el Sporting Club Casino. Estarán el editor Manuel Arenas y el inspector de policía Eloy Ramos. Sigue el ciclo de cine Mujeres en la Fundación. A las 7 de la tarde proyectan la película Nomadland. La entrada es libre a cambio de la donación voluntaria de alimentos. En el Foro Metropolitano proyectan el documental La Deuda Oculta a las 7 y media, acto organizado por la Asociación Vecinal Oza Gaiteiros Castros. Manuel López Rodríguez lanza su poemario 831 Urb, editado por Xerais. La obra se presenta a las 7 y media en la librería Suevia de Villa de Negreira. En la agrupación Alexandre Bóveda organizan a las 7 un encuentro con el activista palestino Mohamed Safa. Este oftalmólogo lleva más de 30 años viviendo en la Costa de la Muerte. Sigue la Casa Museo Picasso la muestra de Braga a Coruña en un trazo, comisariada por Manel Cráneo. Reúne a 10 ilustradores coruñeses y otros tantos de la ciudad portuguesa en un intercambio creativo entre ciudades. El Concello de Oleiros organiza el 18 de abril a las 11 un paseo literario por la Costa de Mera con la escritora Silvia Salgado. Para asistir, todavía te puedes apuntar en la Biblioteca Rialeda. Y la Fundación María José Jove mantiene abierto el plazo de inscripción para el taller familiar de primavera Las Cuatro Estaciones del Arte. Se celebra el sábado 13 de abril de 11 y media a 1 y media para familias con menores de entre 6 y 14 años. Y el Pulpo será el protagonista de una nueva sesión de tardeo en la Sala Pelícano. Es el sábado 27 de abril con OBK, La Guardia y Sibaritas. Para esta sesión están las entradas anticipadas a la venta por un precio de 18 euros en la web de la Sala Pelícano. Y recuerda que Cadena 100 a Coruña traerá The Paul Club 100 en la Sala IN el viernes 19 de abril. La entrada es libre hasta completar aforo, pero es necesario descargar las invitaciones en inclubocionorte.com.
Ha quedado claro, Pepe Torrente, que el Depor asciende.
Ojalá,
este año de ojalá. Esta bay.
Por lo menos... Un paso adelante dio en la jornada de ayer, porque consiguió la victoria 1-0 frente a Unionistas. Para mí un resultado corto para lo que se vio en el terreno de juego. De hecho, al final un par de balones de estos colgados del conjunto salmantino, incluso subió el portero, pues llevó un poco la incertidumbre a la grada. Es normal, pero es que luego el Arenteiro empató 1-1 en el Johan Cruyff frente al Barcelona B. Empezó perdiendo y empató. Estaba yo en los aledaños de Riazor tomando una cañita después del partido. ¿Cómo sonó ese gol, eh? ¿Cómo sonó? Parecía que había marcado el mismo Depor. Con lo cual, ahora mismo el equipo de Idiáquez es líder con 3 de ventaja con respecto a un Barça B que aún le queda tener que visitar el estadio de Riazor. De todas maneras, vamos a hacer nuestro el lema del Depor. Partido a partido. El próximo, el sábado, 8 de la tarde, en el campo del Teruel.
Y grande la afición, que solo...
Solo la final de Copa. Solo la final de Copa. Más de 26.000 aficionados. En Málaga 24.000, en el campo del Español 23.000, pero solo la final de Copa superó en asistencia a Riazor durante este fin de semana. Espectacular.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Ahora ya con Pilar García Muñiz.